Milet Noticias presenta el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Toda la información del Estado de México en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet. Síguenos.
Buenas noches, qué gusto me da saludarlo y recibirlo en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Los saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Melissa Nava. Le pido que permanezca los próximos 30 minutos en las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet. Tenemos mucha información por compartir en este jueves 14 de agosto del 2025. Quiero agradecerle por sintonizar las frecuencias 98.9 de FM, 93.5, 104.7. También a quienes nos escuchan en la aplicación para celular Radio Milet y quienes se comuniquen con nosotros en redes sociales Super Estéreo Milet, Melissa con doble S, Nava P, es la forma en que podemos compartir. Pues se cumplieron todos los pronósticos. Este jueves 14 de agosto ha sido el día más lluvioso de todo lo que llevamos en la semana, que de por sí ya nos había mantenido bajo el agua toda la humedad proveniente del Golfo de México, también del Caribe, y que impulsado todo esto por una onda tropical, bueno, pues provocó que este jueves las precipitaciones hayan excedido los 75 milímetros. Las afectaciones más críticas de las últimas horas nos las da a conocer Judith Santiago.
La fuerte lluvia registrada la tarde del miércoles en Ecatepec provocó un deslave en la colonia Almárcigo Norte, donde piedras y lodo derribaron una barda perimetral y aplastaron una camioneta estacionada sin que se reportaran lesionados. Vecinos señalaron que las precipitaciones han aumentado la inestabilidad del cerro en la zona alta, catalogada como de alto riesgo por sus condiciones geográficas y la presencia de viviendas cercanas a la pendiente. Autoridades municipales implementaron el operativo Tormenta para atender encharcamientos y deslaves en distintos puntos del municipio, destacando afectaciones en avenidas como Insurgentes, Nacional, Vía Morelos y José López Portillo, donde el agua alcanzó 80 centímetros de altura en algunos tramos. En la zona de Tulpetlac, un motociclista repartidor fue arrastrado por la corriente, pero logró ser rescatado por vecinos. En otro incidente, un anuncio espectacular colapsó en la glorieta de Sor Juana Inés de la Cruz, dañando dos vehículos, aunque sin heridos. Personal de Protección Civil, Tránsito y Seguridad Pública trabajó en el acordonamiento y limpieza de las áreas afectadas, además de apoyar en el traslado de usuarios del Mexibus, línea 4, que quedó fuera de servicio temporalmente debido a la acumulación de agua. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Pues crítico también ha sido lo referente a las infancias en territorio mexiquense. En los últimos días no hemos podido dejar de hablar sobre los casos de Dulce y Fernandito. Amigos y familiares dieron el último adiós a Dulce, esta niña de 12 años que fue asesinada en Chalco y por cuyo caso todavía no hay detenidos. En contraste, en el caso de Fernandito, trascendió información relevante en este proceso judicial de los imputados. Antonio Soriano tiene todos los detalles.
El juez de control de los juzgados penales de Nezahualcóyotl vinculó a proceso a Ana Lilia N., Lilia N. y Carlos N. por el delito de secuestro con agravante de haber causado la muerte de un menor de 5 años en Los Reyes, La Paz, Estado de México. De acuerdo con la investigación, el crimen estaría relacionado con una deuda de 1,000 pesos que la madre del menor no pudo liquidar. La vinculación se determinó tras una audiencia realizada este miércoles, luego de que el pasado 11 de agosto se le dictara auto de formal prisión por el mismo delito. El caso corresponde al homicidio del pequeño Fernandito, ocurrido en las circunstancias que han causado conmoción en la comunidad. El Poder Judicial estableció un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria previo al inicio del juicio. De ser hallados culpables, los acusados enfrentarían una pena de entre 50 y 140 años de prisión por la agravante de haber causado la muerte de la víctima, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Hablando de procesos penales, un exdirector de Petróleos Mexicanos pronto enfrentará también a la justicia en nuestro país. Julieta Mendoza detalla esta detención de peso en los Estados Unidos.
Muchas gracias, un saludo a ti y a la audiencia. Te informo que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Carlos Alberto Treviño Medina, fue detenido en Estados Unidos y será deportado a México para enfrentar cargos por corrupción vinculados al caso Odebrecht, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. En su conferencia, la mandataria informó que la captura responde a una solicitud de extradición vigente desde hace unos 5 años y que Treviño será procesado en territorio nacional. Está acusado de recibir sobornos por 4,390,000 pesos para favorecer la operación de la planta de etileno 21, un proyecto que otorgó beneficios millonarios a la empresa brasileña mediante un subsidio ilegal. La denuncia en su contra fue presentada por Emilio Lozoya Austin, también exdirector de Pemex, quien señaló que Treviño recibió los pagos a cambio de impulsar contratos y la reforma energética. La Fiscalía General de la República lo acusa de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde 2021 contaba con ficha roja de Interpol tras no presentarse a una audiencia judicial. Treviño dirigió Pemex entre 2017 y 2018. Será deportado en los próximos días y deberá enfrentar su juicio en nuestro país. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Además de todo lo que ya hablamos en esta primera parte de la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión, hay mucha información más que ha marcado la agenda de este jueves 14 de agosto y quiero que la conozcamos a través de los periódicos ABC y Milet.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 14 de agosto del 2025. Hugo Aguilar promete austeridad en la corte. Todavía falta ajustar salarios. Vamos a ir a la baja, argumentó el futuro ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En más información, el dron de Estados Unidos sobrevoló el Estado de México por petición mexicana. Este dron estadounidense que sobrevoló todo el Valle de México lo hizo por petición del gobierno mexicano. Esto lo informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. No se trata de una aeronave militar. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Conmemoran 111 años de tratados de Teoloyucan. La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, y las Fuerzas Armadas conmemoraron este aniversario en Santa María Rayón. En información internacional, Estados Unidos confisca más de $700 millones en bienes a Nicolás Maduro. El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Continuamos con el serial especial sobre educación que hemos preparado para usted en esta semana. En los últimos días hemos analizado el panorama general del sistema educativo en México y el Estado de México, así como las expectativas laborales en torno a la educación superior y la relevancia del programa Vive Saludable, Vive Feliz, para fomentar hábitos que reduzcan desde la infancia las enfermedades crónico-degenerativas. Hoy sumamos otro desafío clave, el desarrollo del pensamiento crítico en una era en la que la inteligencia artificial sin duda nos está llevando el paso muy, muy adelante, está transformando la forma en la que aprendemos. Y por eso es un placer, como siempre, conversar con Yadira Cárdenas Tagle. Ella es consultora en gobernanza y datos personales. Yadira, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Melissa, muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Sin duda, Melissa, como lo comentas, pues vivimos en un momento de la historia donde tenemos cantidades inmensas de información y a un solo clic de distancia.
Qué difícil, Yadira. Sí, sí.
Totalmente. El problema, Melissa, ya no es encontrarla, sino poder discernir, como bien lo comentas, entre lo verdadero y lo falso. No, la nueva generación, toda esta nueva generación que tenemos de jóvenes, de forma cotidiana, incluso nosotros utilizamos plataformas, aplicaciones de inteligencia artificial generativa, principalmente las conocidas como LLM, que son desarrolladores de texto. Seguramente todos nosotros conocemos al menos una, ¿no? La más común, ya sabemos cuál es, ChatGPT. Pero hay muchas otras: Gemini, Mónica, Claude, Lucía, DeepSeek, Llama, Perplexity, Grok o Nemotron, solo por mencionar algunas. ¿Tú conoces alguna, Melissa?
La verdad es que, pues, mentiría si te dijera, Yadira, que no he utilizado alguna para, pues, hacerme más fácil la cotidianidad. Y justo eso, Yadira, es lo que quisiera que nos expusieras. ¿Cuáles son los riesgos que tú, como experta en la materia, has detectado que podría haber si los jóvenes dependen de esta tecnología sin cuestionar la información que reciben, Yadira?
Totalmente, Melissa, y gracias por preguntar justamente este tema. Uno de los riesgos de no desarrollar pensamiento crítico, especialmente en la era digital y en la era de la inteligencia artificial, es que puede darnos información errónea, conocidas como alucinaciones. Estos sesgos que se derivan de los datos de los que se alimenta esta inteligencia artificial, en donde estas generaciones de información producen respuestas que parecen plausibles, pero son incorrectas. Por ejemplo, estudios han demostrado que hasta un 15% de las respuestas generadas por algunas inteligencias artificiales pueden contener errores significativos. Además, fake news que pueden propagarse rápidamente, que no son la verdad, que afectan nuestras decisiones, nuestras creencias, y sin un enfoque crítico podemos ser manipulados muy fácilmente por información falsa y sesgada. Aquí te quisiera compartir unos datos, justamente tomando en consideración las bases de datos que usan estas aplicaciones para darnos información, Melissa. Un estudio de la Universidad de Washington señala que las bases de entrenamiento de ChatGPT-2 incluían 270,000 bases de datos conteniendo fake news y 73,000 posts que habían prohibido su contenido. Además, hay investigaciones de The Washington Post que evidencian que la versión filtrada de Google, es decir, sin contenido sexual, ni palabrotas, ni contenido poco apropiado, incluye al menos el contenido de 15 millones de sitios web. Imagínate cuánta información podemos tener acceso, Melissa, y lo peor de todo es justamente que mucha de esta información no tiene referencias, no tienen autores, y sin duda hay fuentes de información ya consagradas y válidas, pero también hay grandes casas productoras de desinformación e incluso foros especializados para organizar campañas de acoso online.
No me digas, Yadira, con todo este panorama tan complejo que nos compartes, ¿qué prácticas concretas consideras tú, Yadira, que podrían aplicarse, por ejemplo, sí en las escuelas, pero en general en la cotidianidad de todas las infancias y las adolescencias, para fomentar esta habilidad de desarrollar este pensamiento crítico y que no nos veamos atrapados por todo este caos, Yadira?
Y me gustaría nada más comentarles una historia rapidísima del filósofo griego Sócrates, que justamente él, en una conversación con Eutedemio, le pregunta si él puede distinguir entre lo justo y lo injusto. Y entonces Eutidemo responde que no. La siguiente pregunta es: ¿qué sucede cuando se trata de un general que miente para inspirar a su ejército? Y ahí el no va precisamente cambiando, ¿no? Aquí vienen, justamente derivado de esta analogía, 5 pasos breves que nos pueden ayudar a identificar información y a desarrollar este pensamiento crítico. La primera, cuestionarnos, preguntarnos sobre la información que estamos recibiendo. Segundo, practicar la humildad intelectual. Estamos dispuestos a cambiar de opinión. Estemos en todo momento abiertos a recibir otro tipo de informaciones. La más importante es investigar. Si ya ChatGPT, Gemini o cualquiera de estas nos dio una información, es importante que, derivado de esta información, nosotros nos hagamos de mayores elementos para recopilar y evaluar su veracidad. Finalmente, las últimas dos, ampliar nuestra percepción, escuchar diferentes puntos de vista y formarnos una opinión propia basada en lo aprendido, considerando siempre los derechos de autor, las fuentes, las citas, porque no siempre hay una respuesta correcta. Y precisamente, Melissa, conversando con mi esposo de este tema, él me comentaba de manera metafórica una reflexión que quisiera compartirles, porque él me decía una frase que va de la inteligencia artificial nos entrega un vasto océano de respuestas, y el pensamiento crítico justamente tendría que ser, o es esta brújula que nos impide naufragar en él, ¿no? Finalmente, Melissa, el tip central es prepararnos para repetir este ciclo de preguntas, ¿no?
Yadira Cárdenas Tagle, qué valioso lo que acabas de compartir con nosotros. Muchísimas gracias por darnos tu visión sobre cómo desarrollar este pensamiento crítico en la era de la inteligencia artificial. Te mando un abrazo enorme, Yadira. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Melissa, y a todo tu auditorio. Hasta luego.
Y no se pierda mañana la última entrega de este serial, donde hablaremos de los desafíos psicoemocionales que enfrentan los estudiantes de educación básica en cada etapa. Con eso le pido que hagamos ya una pausa en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Será muy breve. Le habla Melissa Nava.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. El resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, resumen de noticias de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Gracias por continuar en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Se cumplieron ya 111 años de la firma de los tratados de Teoloyucan. Joel Morales Bravo nos explica por qué continúan vigentes para reforzar los principios de unidad y justicia social.
La maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, encabezó la ceremonia conmemorativa por el 111 aniversario de la firma de los tratados de Teoloyucan, símbolo de unidad y de trabajo conjunto por la paz y el bienestar social. En representación de los tres poderes del Estado, Laura González Hernández, secretaria de Desarrollo Económico, destacó que la historia de México ha estado marcado por grandes transformaciones en defensa de principios y valores universales. Como ejemplo, refirió la independencia, la reforma y la Revolución Mexicana, y subrayó que, al igual que en 1910, hoy se vive un momento de corresponsabilidad para el bienestar que llegue a quienes más lo necesitan. En otro tema, el gobierno del Estado de México, encabezado por la maestra del Delfina Gómez, entregó 1.200 basificaciones en una primera etapa a maestras, maestros y personal administrativo del subsistema educativo estatal como parte de la estrategia para dignificar la labor docente y garantizar certeza laboral en el sector educativo. En la ceremonia realizada en el Centro de Convenciones, Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, destacó que esta acción forma parte de un compromiso permanente de la administración estatal para reconocer, proteger y fortalecer al magisterio mexiquense, y agregó:
el magisterio mexiquense atiende a la matrícula más grande del país. Su labor es titánica, su vocación inquebrantable. Por eso, hacer justicia al magisterio es hacer justicia al presente y al futuro de este Estado, del Estado de México. Cada basificación que hoy entregamos es un paso más para dignificar su trabajo y para garantizar que la educación siga siendo el camino hacia el bienestar de todas y todos.
De esta forma, la mandataria mexiquense Delfina Gómez da un paso importante al cumplimiento de compromisos con sus iguales, los maestros, para que cuenten con las condiciones laborales que les permita concentrarse plenamente en su labor, fortaleciendo la calidad calidad educativa y la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la entidad. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Por cierto, el magisterio mexiquense del sur del Estado de México se dice tranquilo y con la certeza de que van a poder arrancar con toda la normalidad del ciclo escolar 2025-2026. ¿Por qué Ariel Ruiz nos explica este panorama a detalle?
A pocos días del inicio del ciclo escolar 2025-2026, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México reportó que no existen alertas de seguridad entre el magisterio de la zona sur de la entidad, a pesar de que en semanas recientes se realizaron operativos Liberación para combatir presuntos casos de extorsión por parte de la delincuencia organizada en municipios como Amanalco, Malinalco, Valle de Bravo, Tejupilco, entre otros. El secretario general de este sindicato magisterial, Genaro Martínez Reyes, indicó que hasta ahora los docentes no han manifestado preocupación específica ni se han registrado reportes de escuelas vandalizadas. No obstante, el sindicato permanecerá atento a cualquier solicitud o incidencia que se presente y respaldará las gestiones ante la Secretaría de Educación Estatal para atender planteles con daños, principalmente los afectados por sismos anteriores. Martínez Reyes señaló que se espera una matrícula escolar similar a la del ciclo previo, por lo que las clases iniciarán con normalidad. El Estado de México cerró el ciclo 2024-2025 con 4.3 millones de estudiantes y más de 226 mil docentes en más de 20 mil escuelas, lo que convierte a la entidad con la mayor población escolar del país, informó para Noticias Milet Ariel Ruiz.
Les agradezco infinitamente por comunicarse con nosotros en las redes sociales Super Estéreo Milet, Melissa con doble S en Abapé, porque desde ayer y prácticamente toda la semana que hemos hablado del tema educativo, ustedes nos han reiterado que sí, ya estamos manos a la obra con el regreso a clases para iniciar de la mejor forma este ciclo escolar 2025-2026. Y hay algo que entre todos ustedes ha surgido como una duda constante, y por eso agradezco que este jueves el doctor Eduardo García Cortés, médico residente de medicina familiar y cofundador de Guía 1, nos dé este acompañamiento. Pero primero, antes de decir de qué vamos a hablar específicamente, doctor, le agradezco que esté aquí en cabina. ¿Cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches, Melissa, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por invitarme.
Pues, doctor, traemos un tema complicado porque muchos de nuestros radioescuchas, le agradecemos a usted por estar aquí, nos han comentado que pues no sabemos qué pasa con los pies de nuestros niños. Algunos chiquitos ya nos están diciendo que les están doliendo los piecitos. No sabemos si es porque no han hecho mucha actividad, si es que tienen un problemita por ahí. Doctor, ayúdenos, por favor.
Así es, Melissa. Esta semana ha habido un aumento de estas consultas, específicamente por preocupaciones sobre pie plano. Y aunque el pie plano sí es una patología, es decir, una enfermedad que sí hay que, digamos, referirla y hay que estudiarla, realmente la mayoría de niños tendrán algo llamado pie plano flexible y no el rígido. El rígido sí amerita una cirugía para que pueda funcionar bien el arco del pie, entendiéndose el pie plano como que este arco debajo de nuestros pies no es suficiente para darle estabilidad a la persona. Pero bueno, el pie plano flexible es el más común y la mayoría solo amerita seguimiento y a veces plantillas, a veces no. Realmente lo importante de estas consultas que ha habido es el enfoque integral, es decir, ¿le duelen los pies o las plantas de los pies porque tiene pie plano o porque tiene sobrepeso, quizá obesidad, porque quizá tiene sarcopenia, es decir, que los músculos de sus piernas no están suficientemente fuertes para cargar su peso, incluidas las de las piernas y los pies, por inactividad, como tú bien lo habías dicho? Este es el reto que está en esta semana: discriminar entre los niños que realmente necesitan la referencia por pie plano y los que necesitan una valoración integral por quizá psicología, nutrición, medicina familiar, incluso hasta otras fuentes de diagnóstico, es decir, hasta problemas auditivos. Es realmente el reto de esta semana del regreso a clases.
Oiga, doctor, nos escribe aquí en redes sociales Super Estéreo Milet, Melissa con doble S en Abapé. Doctor, corríjame si me equivoco, la suya es arroba garcored, doctor.
Así es, en la red social X y TikTok.
Pues aquí Geuli nos escribe, gracias Geuli, que su niña ha estado quejándose de que del lado derecho de su pie izquierdo le está doliendo mucho porque parece que tiene como un huesito salido. Quisiera preguntarle, doctor, si esto es parte del pie plano o a qué se debe este padecimiento.
Ah, claro, las desviaciones de los dedos de los pies también llegan a ser frecuentes y pueden empezar algunos en la etapa muy temprana. Típicamente hay un componente familiar, es decir, a lo mejor esta desviación que podemos entender como juanetes o alux, ya puede ser de varios dedos. Lo más común es que sea del dedo gordo, pero puede ocurrir en el dedo chiquito. Pues tiene un componente de hereditario, es decir, de los padres, pero también tiene que ver sobre su musculatura, su peso. Entonces sí, sí amerita valoración, porque hay otras enfermedades o de los digámoslo así, como padecimientos de los dedos de los pies, que algunos sí ameritan cirugía y algunos no. Por lo general, este tipo de problemas sí amerita cirugía en un grado avanzado, pero en los grados iniciales se puede ayudar con algunas férulas, que son como unos espaciadores de dedos, pero ocupa la valoración para descartar otras patologías menos frecuentes y algunas veces más serias.
Oiga, doctor, también aquí nos están preguntando en redes sociales. Les agradezco nuevamente por compartir todos sus comentarios. Chinacata nos pregunta, ¿qué tan cierto es que para evitar el pie plano tenemos que comprar estos zapatos que adentro tienen como una curvita? Gracias, doctor, por la respuesta.
Bueno, el tratamiento de pie plano, como lo habíamos dicho anteriormente, depende de qué pie plano se trata. Si es un pie plano rígido, realmente el tratamiento siempre será quirúrgico y amerita la valoración por ortopedia pediátrica, es decir, una subespecialización de la trauma y ortopedia. Pero en el caso del pie plano flexible, no siempre se usan este tipo de apoyos como plantillas y estos aditamentos, porque a veces simplemente es la musculatura ineficiente, a lo mejor es el peso, a lo mejor es la forma en la que el niño pisa, porque hay un defecto más arriba en columna o en cadera. Es decir, no podemos generalizar este tipo de padecimientos porque todo el aparato locomotor, es decir, huesos y músculos, trabajan juntos, y centrarnos solo en el pie nos distrae de poder ver algunos padecimientos que estarán en cadera, columna, cuello, y puede ser un problema, una manifestación de un problema más grande o más arriba.
Doctor, antes de despedirnos y agradeciéndole también a quienes se han comunicado con nosotros en las redes sociales, Super Estéreo Milet, Melisa con doble S en Abapé, doctor, en TikTok y Twitter, @garcored, así es como nos encuentran. ¿Algo que quiera agregar en esta conversación que estamos teniendo ante el inminente regreso a clases de los pequeños y sobre todo las preocupaciones que hay entre mamás y papás por el pie plano, doctor?
Creo que quisiera agregar que los médicos de familia son precisamente esta herramienta que tienen siempre disponible para todas estas dudas que surgirán de momento, como por ejemplo ahora con el regreso a clases. Y bueno, no siempre se tiene que ir al médico solo para que descarte algo muy grave o algo muy urgente. A veces simplemente son estas dudas que nos dan pie a estudiar más a los pacientes y también darles una mejor calidad de vida.
Doctor Eduardo García Cortés, médico residente de Medicina Familiar y cofundador de Guía 1, le agradecemos como cada jueves por venir a esta cabina y poner un poco de luz en todas nuestras dudas. Doctor, que tenga una excelente noche.
Muy buenas noches y muchas gracias a todos los que nos escucharon.
En la recta final de este espacio informativo estamos más que listos para compartir toda la información de los deportes. En voz, por supuesto, de Oscar Guerrero, como cada noche.
Gracias, esta es la información deportiva y arrancamos con el deporte blanco, donde Holger Rune jugó menos de lo esperado. Se vio favorecido por el abandono del francés Tiafoe, promediando el segundo set, y avanzó antes de tiempo a los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati. Se había atendido la espalda con anterioridad el estadounidense, pero cuando el marcador estaba 6-4 y 3-1 dijo basta. Es la décima vez que llega a esta instancia en un torneo Masters 1000, por lo que fue una jornada redondita para el danés. Espera por el ganador de Taylor Fritz contra Terence Mann. Además, es uno de los cuatro jugadores en alcanzar 100 éxitos ATP en canchas duras. Los otros, Yannick Sinner, Félix Auger Aliassime y Carlos Alcaraz, obviamente. Finalista en 2024, Tiafoe abandonará con seguridad el top 15 antes de pisar Nueva York. Toda la actividad del WTA 1000 de Cincinnati puede seguirse en vivo a través de Disney Plus. Hasta aquí la información deportiva. Gracias, informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Con la información de los deportes llegamos al final de este espacio informativo. Yo le pido que nos podamos encontrarnos también mañana viernes para terminar de la mejor forma esta semana. Le agradezco infinitamente y le agradeceré todavía más que también pueda reunirse con mis compañeros Joel Morales Bravo, Enrique Lascano, Miguel Bárcena y José Luis Arévalo, porque a partir de las 8:15 de la mañana ellos tienen la información más relevante para usted. Tenemos una cita en punto de las 8 de la noche en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Será un placer volver a escucharnos. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, resumen de noticias con Melissa Nava. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Le invitamos a visitar nuestro portal de noticias milet.com. Todas las noticias